El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor, que tenga un excelente día. Gracias por acompañarnos. Escuchamos, como siempre, con mucho gusto e interés su reflexión.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días para todos. Desde 1988, cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. Ese día, la Organización Mundial de la Salud convoca a las personas de todo el mundo para que hagamos conciencia de la enfermedad, nos unamos para apoyar a las personas que viven con VIH y recordar a los que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. El Día Mundial del SIDA fue el primer día dedicado a la salud de todo el mundo. Desde entonces, las autoridades sanitarias, las instituciones de gobierno y la sociedad civil se convocan para luchar en determinados retos relacionados con el VIH, realizando actividades de concientización, de sensibilización, de promoción de actividades preventivas, así como de solidaridad con las personas afectadas por el VIH, portando un lazo rojo como símbolo universal de apoyo. Así pues, el Día Mundial del SIDA sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó, y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que el VIH no ha desaparecido. Una vez que la persona contrae el VIH, lo tiene de por vida, y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente unas células conocidas como CD4, que ayudan al sistema inmunitario a combatir las infecciones. Si no se trata, el VIH reduce el número de células CD4, haciendo que la persona tenga más probabilidades de contraer otras infecciones o incluso cáncer. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo no puede combatir las infecciones y enfermedades. La aparición de estas infecciones conocidas como oportunistas, debido a que se aprovechan de un sistema inmune débil, es señal de que la persona tiene SIDA, la última etapa de la infección asociada al VIH. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en México, el VIH, desde el inicio de la pandemia en 1983 a la fecha, ha afectado a 347.794 personas hasta el 2020, iniciando el primer año con 67, teniendo su pico máximo en los años 2017 y 2018 con hasta más de 17.000 casos por año, para cerrar el 2020, último año del cual se tiene registro, con 14.093, lo que muestra una ligera tendencia a la baja. Es importante reconocer que el VIH no afecta a todos por igual. Existen personas que están en mayor riesgo de infectarse, que siguen siendo víctimas de estigma y discriminación, y que no acceden a métodos de prevención o atención que necesitan, y eso es inaceptable, como afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne. Si queremos terminar con el SIDA, debemos enfocarnos en aquellas personas en mayor riesgo y en acelerar la introducción de nuevos métodos de diagnóstico y prevención existentes, así como garantizarles el acceso a tratamiento más efectivo en la forma más temprana. En México, desde principios de este siglo existe lo que se conoce como acceso universal al tratamiento del VIH. Esto es, la Secretaría de Salud Federal, a través de las entidades federativas, otorga de manera gratuita el tratamiento médico y seguimiento a las personas afectadas por esta enfermedad. Jalisco no es la excepción, y los esfuerzos para generar mejores condiciones de acceso y tratamiento para las personas afectadas por el VIH continúan con diferentes acciones, como la reciente apertura del Centro Especializado en VIH del Área Metropolitana de Guadalajara. Según estimaciones de la OMS y ONUSIDA, 2.4 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe, y las muertes por SIDA se redujeron 27% desde el 2010 a la fecha. Entre otras cosas, gracias a que el porcentaje de personas con VIH que obtuvieron su diagnóstico en forma tardía bajó del 33% en 2016 al 25% el año 2020. Sin embargo, para poner fin al SIDA debemos acabar urgentemente con las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales que impulsan al SIDA y otras pandemias en la región, como reconoce Alejandra Coroa, directora regional interina de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, lo que requiere fortalecer las medidas preventivas mediante acciones enfocadas a la no discriminación, el acceso adecuado y oportuno y de calidad a servicios de salud, así como al inicio de un tratamiento temprano con los medicamentos más efectivos para cortar la cadena de transmisión y salvar vidas. Las personas que viven con el VIH y tienen una carga viral indetectable, como es el caso de quienes reciben tratamiento médico, no pueden transmitir el virus, lo que disminuye entonces el riesgo de contagio. Es por ello que los esfuerzos realizados por los países como México, que han apostado a la cobertura universal con tratamiento para VIH, no deben ser vistos solamente como medidas de tratamiento individual, sino también como estrategias comunitarias enfocadas a evitar el crecimiento de la pandemia. Aquí termino mi comentario, agradeciendo su atención y aprovechando para desearles a todos un excelente día.
Doctor, muchísimas gracias por su reflexión y lo esperamos en este espacio la próxima semana.
Muy buen día para todos y muchas gracias.
Gracias. El doctor Alfonso Petersen Fara es vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud aquí en el estado de Jalisco.